Bienvenidos a Expo Flamenco. Suscríbete a nuestra web de forma gratuita y así apoyar nuestra labor de difusión y apoyo del flamenco en todo el mundo.
Este programa qué bueno que está. Tu tirititán, tu tirititán, tu tirititán.
Bueno, mi gente, otra semana más aquí en tu nuevo podcast flamenco para Expo Flamenco, Tutirititrán. En esta ocasión, esta semana nos visita un guitarrista chileno, creador de una plataforma llamada Buscadores Flamenco, que no es otro que mi cuñado Andrés Hernández Pituquete. ¿Qué pasa, cuñado? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, cuñado? La verdad que súper contento de estar charlando aquí contigo, nunca mejor dicho, en familia.
Bueno, pues aquí como otros compañeros que han pasado... ¿Se te cae el micro para abajo? Pasa nada. Súbelo. Que tiene fatiga epiléptica el micro. Otros compañeros que han pasado por aquí y nos cuentan cómo empiezan en el mundo del flamenco y cómo se va desarrollando su trayectoria artística hasta en el momento en que se encuentran en la actualidad, ¿no? Sí. Así que yo te cedo el micro... Y ya ha contado tu historia.
Desde la comunión, ¿no?
Desde que te dé la gana.
No, lo voy a intentar hacer breve.
Bueno, tampoco tan breve que si no, el podcast se hace muy corto.
Vale. Bueno, yo empecé naturalmente en Chile. Yo no vengo de familia de músicos ni de guitarristas, nada de eso. Y el primer contacto con la guitarra fue porque mi mejor amigo del colegio, uno de mis dos mejores amigos, tocaba la guitarra, pero tocaba la eléctrica, aunque muchas veces tocaba la acústica y me dice, oye, ¿por qué no aprendes tú? Y así tocamos juntos, ¿no? Cuando, yo qué sé, nos vemos el fin de semana, nos vemos entre semana. Y mi primera reacción fue, yo que voy a aprender a tocar la guitarra, como lo veía muy lejano. Y curiosamente le digo, bueno... Yo creo que voy a aprender a tocar. Pero no tenía guitarra tampoco. Y curiosamente, ahí sí hubo un momento muy extraño que mi abuela paterna, sin saber de esta historia ni nada, llega con una guitarra a la casa de regalo, como para que alguien aprenda a tocar la guitarra. Y ahí empecé y no paré nunca más. Empecé primero con el rollo un poco más música popular, después un poquito Silvio Rodríguez, luego me metí al clásico, esto a los 13 años. Y a los 15 años empecé con flamenco, porque ahí empecé a escuchar a Paco y conocí a un chaval que daba clases de flamenco y ya contacté con Carlos Lederman, que fue mi maestro allí, ¿no? Entonces realmente desde los 15 años fue como empezar algo formal, por lo menos yo me lo tomé muy formal. Y de ahí hasta ahora, en realidad. O sea, empezó como esa hambre y esa necesidad de aprender que no paró nunca. Entre medio de lo de Carlos, estuve con Parrilla de Jerez, con Manolo Sanlúcar, con Rafael Cañizares.
Pero eso ya es más mayor, ya que te venía.
Pero no mucho más mayor, porque esto yo empecé con 15, pero a los 18 ya me vine aquí con Manolo. A los 18 y 19 conocí a Parrilla, porque tenía una novia chilena, que era la directora de la escuela donde yo acompañaba las clases de baile. Y empecé la universidad, luego me fui eso con Rafael Cañizares, volví a Chile, ahí yo ya hacía conciertos, sobre todo conciertos solistas, ¿no? Yo era concertista, aunque estaba empezando a acompañar el baile, y nunca pensé, por ejemplo, en acompañar el cante así como un recital, porque tampoco había cante como para pensar en un recital, ¿no? Y por tema un poco más familiar, me dijeron, bueno, te apoyamos en la guitarra, pero queremos que saques un título. No lo saqué de composición y arreglos, pero sí lo saqué de magisterio en música. Entonces, terminé la universidad el 2006 y el 2007 ya me fui a Sevilla. Y me fui a Sevilla sin conocer a nadie, en realidad, prácticamente a nadie. Y a los 2 años de estar en Sevilla, conozco a tu hermana. Y eso naturalmente me abrió otro circuito flamenco. Yo estaba en un circuito como más guiri, por decirlo así. Y de momento me veía merendando en casa de Farruquito. Era algo inesperado, ¿no?
Contraste
claro, grande. Claro, totalmente inesperado. Y a partir de ahí, bueno, fue como bastante natural el que ya le empezara a tocar a tu hermana, que verme en festivales más importantes y pasando mucha fatiga, naturalmente. Sobre todo por la sensación de que venían oportunidades de tocar en que yo no me sentía preparado. Era como, tengo que tocar aquí, muchas veces delante de compañeros, y era como, ¡buah! Que esa lucha, ¿no? Y bueno, con el tiempo, yo en mi mente como que fui fraguando la idea de que había cosas que me fui dando cuenta como extranjero de un poco los códigos que eran los que te hacían que la soleá sonara soleá, que una malagueña sonara malagueña. Y en 2017 yo me planteo el crear lo de Buscadores Flamencos, que empezó como Buscadores de la Guitarra, sin saber que iba en unos años iba a haber una pandemia, ni mucho menos, ¿no? Pero básicamente con la idea de intentar ayudar a todos los guitarristas, por ejemplo, que no venían de una crianza, de una esencia flamenca, o que venían de fuera, y que a veces podían tocar un tema de Vicente de Paco, pero luego estaban fritos y tú le decías, oye, tócame por Soleá de Cádiz. Y ahí ya se acabó la falseta y la armonía, uh-huh. Es otro código, ¿no? Y el 2018 ya, después de darle muchas vueltas, de pensar, de darle vueltas cómo hacerlo, pues empecé Buscadores Flamencos, que para mí igual fue un antes y un después en mi vida, porque fue como una proyección y un, de alguna forma, un escaparate que yo pensé que iba a ser solamente para guiris, por decirlo así, y me di cuenta que mucha gente de España y de Andalucía vibró con esa sensación, ¿no? De decir, me gusta el flamenco pero no lo entiendo, o me encanta la guitarra, siempre he querido tocarla pero nadie me había explicado las cosas más elementales. Y ese proyecto siguió creciendo hasta el día de hoy, donde hay más de 3.000 alumnos en la academia. Y bueno, y sigue con mucha proyección también. Aparte, eso, bueno.
Bueno, hasta que has llegado ya a Buscadores, tú has grabado 3 discos, ¿no?
Sí.
Solo.
Sí, 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 sí.
Y yo, a mí lo que me parece súper curioso, ¿no? Me gusta, ¿no? Que haya hablado de eso y recordar cómo fue ese momento en que tú.
Sí.
Y cómo, ¿no? Cómo llegaste y escuchaste a Paco.
Sí.
En Chile, ¿no? Sí. Eso. Que hay, no sé, ¿no? Porque te dejaron una cinta, un CD, o porque lo viste en la televisión internacional. ¿Cómo llega ese momento de tú tocar la guitarra, ¿no?
Sí.
Y ve a Paco, ¿no?
Claro, bueno, ahí te das cuenta, en la época pre-internet y pre-YouTube, pre-Spotify,
claro, porque no es como ahora.
La importancia de esos artistas gigantes, ¿no? Cuando uno piensa o Carmen Amaya o Cristina Bollos, por ejemplo. Uh-huh. Son gente que eran estandartes del flamenco y que abrieron mucha afición. Y claro, Paco fue así. Realmente mi primera aproximación fue con el Guitar Trío, con lo de Aldi Meola y John McLaughlin.
Uh-huh.
Y fue como, ¿esto qué es?
¿Que te llega en esto? ¿Un vídeo?
No, ni siquiera vídeo. Vídeo fue después de lo típico. Imagínate, en ese momento los vídeos y los VHS... había como un tráfico de VHS de quién tiene una cinta de un programa donde tocaba Paco, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Cosa que hoy en día es tan fácil, ¿no? Claro. O sea, es tan sencillo acceder a la información que yo creo que no valoramos justamente por lo mismo, ¿no?
Claro, que es que antes era un...
Era un tesoro, claro, directamente era un tesoro. Claro. Y yo me acuerdo que mi profesor a veces me daba una cinta con cosas regrabadas, por ejemplo, con la parte A era, no sé, Tauromagia y Juego de Niños de Requién, y la parte B, Noches de Maniluna del Cañi, y Aljibe de Manolo Franco. Y tú te lo escuchabas como que te había dado una caja fuerte con un tesoro. Era como, ¡guau! Increíble, ¿no? Y bueno, tú que has estado en Chile y conoces un poco la afición allí, es verdad que para ser un país tan lejano sí había un ambiente. Y habían buenos guitarristas. Uh-huh. Y había como ese alimento de nosotros mismos hacernos la fiesta, ¿no? Nutrirnos. Uh-huh. Y de alguna forma esa hambre estaba. Y es muy bonito. Lo ves con el tiempo y tú dices, hostia, quizás si yo no hubiera tenido Claudio Villanueva al lado, uh-huh. En su momento el Chico Bravo, el mismo Carlos Lederman, había un festival de guitarra. O sea, había un ambiente y había un poco una exigencia. No es como que empezaba de cero y cualquier cosa gustaba. No. Uh-huh. Y había gente, me acuerdo, el mismo Chico Bravo, que fue el profesor de Claudio, tocaba temas de Vicente, de Paco, del Caña y todo eso en sus conciertos. Y bien, además. Uh-huh. Entonces, no era...
Uh-huh. Había bueno.
No era cualquier cosa, ¿no?
Es curioso, tío, porque la guitarra y el baile, ¿no?
Sí.
Yo creo que se ha universalizado más que el cante, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
¿Pero tú crees que se puede aprender a cantar también, Pitu?
Yo creo que sí. O sea, pienso que sí, en la misma mentalidad que pienso el flamenco como un lenguaje. Yo creo que lo complicado es el recorrido de que llegue a ser natural en ti. Y eso son muchos años.
Claro.
Porque creo que el entorno, primero, hace mucho. Eso es fundamental. Pero si no tienes ese entorno, es tú hacerlo tan cotidiano en tu vida y estudiar un montón y escuchar un montón hasta que llegue un momento en que tú logres expresarte. Pero por supuesto que es un terreno que no es nada fácil. La guitarra es universal, la guitarra suena a guitarra.
Claro.
Y es verdad que hay un sonido, hay una forma de hablar en Andalucía. Uh-huh. Hay, no es tan...
Sí, pero
no
el instrumento tan... ya tiene el sonido de guitarra.
Sí.
Y el baile tiene el sonido del baile, de, sí, de los tacones, ¿no? Y tiene la, sí, coreografía. Y... Pero el cante tiene que hacer el instrumento tú, que suene,
claro,
flamenco, ¿no?
Claro. Y yo creo que el camino ahí... Bueno, tú conoces algunos ejemplos en Chile y yo creo que esos incluso son ejemplos relativamente recientes en la evolución de lo que puede ser el cante fuera de, uh-huh, España. Pero yo sí lo veo posible. Lo que pasa es que el ambiente flamenco es hiper exigente. Uh-huh. El aficionado al flamenco está acostumbrado a un tipo de sonido y así como muchas veces a los guitarristas es verdad que se les nota cuando son de un sitio o de otro. Tú dices, ah, es verdad, hay algo diferente o algo un poquito distinto. Y entiendes, ah, vale, este tío no es de Jerez. Pues es francés y toca muy bien, pero se ve que es de fuera. Uh-huh. Y se llegará a un punto intermedio, pero naturalmente sobre una base de mucho conocimiento. Pues si no, nadie compra eso. Tú no puedes vender la moto a un flamenco si no caminas por solea, por ejemplo, o no, uh-huh, caminas... No sé.
Yo creo que todo se puede aprender, está claro, ¿no? Mm. Talento, hay gente con talento en todo el mundo,
sí,
no solamente en Andalucía. Entonces yo creo que... Y tampoco tiene por qué sonar todo igual. No tiene por qué sonar todo el mundo a Jerez, a Cádiz, a Sevilla, a Triana y a Utrera. Puede sonar un flamenco a Chile, puede sonar un flamenco a Brasil, puede sonar un flamenco a,
sí,
a otro sitio, ¿no? Tampoco... Porque... precisamente el flamenco viene de todas esas mezclas, de todos esos sitios, ¿no? Entonces yo creo que el cante llegará un momento en que podamos todo como tolerarlo un poquito más, ¿no? Porque yo creo que es falta de tolerancia lo que hay, ¿sabes?
También,
qué te digo?
también.
No, sí, que tú escuches, sí, pero es que suena guiri, ¿no? Pero bueno, es que no tiene por qué sonar... O sea, yo hay cantaores o cantaoras que son de fuera, que intenta cantar de una manera, por ejemplo, jerezana,
sí,
y eso yo lo veo más feo,
claro,
que sonara japonesa, ¿no?
Claro, te parece un jerezano del chino.
Claro, claro, ¿sabes qué te digo? Claro. Yo prefiero que suene, si es una cantadora que es brasileña, que le suene con el aire portugués,
sí,
y brasilero, a que me intente imitar a uno de la plazuela, ¿no?
Eso es, eso,
¿sabes? Yo lo veo así.
Sí. Yo estoy de ahí 100% de acuerdo contigo. Si él... Al final es un poco que esa persona que logra expresarse y poner su personalidad tenga una base de conocimiento tal que el que sabe de aquí sabe que esa persona sabe, pero se está expresando como quiere.
Claro.
Entonces, eso es complicado porque yo creo que cuando el flamenco no es tu cultura original y te empapas tanto de ella, también te pierdes un poco a ti mismo en el camino. Entonces, ¿cómo retomas ese contacto con tu esencia?
Claro.
Después de tanto, porque estamos hablando de no de 2 años ni 3 años, estamos, claro, hablando de 15, 20 o 25 años metido en el flamenco, intentando, es como meterte en una fiesta que no es tuya. Primero intentando que te inviten, uh-huh, y cuando más o menos te sientes dentro, dices, bueno, pero ahora ¿quién eres tú?
Pero es que si después leemos a Faustino en América en el flamenco,
sí,
por ejemplo,
sí, sí,
¿quién te dice que no es tuya? ¿Sabes?
Claro. Bueno, eso es Latinoamérica, pero imaginémonos de lo mismo, alguien de Beijing, ¿no?
No,
que
ya,
viene,
claro,
y te dice, voy a cantar por malagueña de Ho Chi Minh, eso, ¿no? Y,
claro,
y tú dices, bueno, pues verdad, suena malagueña y tiene, uh-huh, un toque diferente, ole, uh-huh, tú. Porque es verdad que el flamenco, en ese aspecto, lo que tú dices, de pronto falta tolerancia, pero sí me he dado cuenta que cuando hay alguien de fuera que los flamencos sienten que lo hacen bien, son, o sea, lo reciben con los brazos abiertos, uh-huh, diciendo, ole tú. Como... No, no el punto de imitación que tú,
claro,
decías, ¿no? De intentar copiar a querer ser Moraito 2, no. Sino que te diga, ponle tú. Te está sonando y siento tu verdad. Y es verdad que los flamencos son cariñosos cuando ocurre eso auténticamente, ¿no?
Bueno, tú lo estás viendo, ¿no? Tú lo estás viviendo en tus propias carnes, que tú ahora mismo has creado esa comunidad de buscadores tan grande y está teniendo una aceptación tanto como del público aficionado como de los propios profesionales, porque todas las entrevistas que tú has hecho a todos los guitarristas que has hecho y a demás artistas, ¿no? Justo con Encarna, está ese cariño ahí, ¿no? Que tú formas parte de eres uno más. Que no es el guiri, ¿no? A ver si me entiendes.
Sí.
Pero es que yo creo que también eso creo que va también en ti mismo, ¿no? De tú tener también seguridad y tú sabes tú quién eres y sí, yo vengo de aquí, pero vamos a ver. Que hay gente que vive aquí, que han nacido aquí y se le ocurran menos que uno que viene de fuera. Eso, ¿sabes? Eso está clarísimo.
Sí.
Porque yo tengo montones de alumnos de cante y los mejores alumnos son los japoneses. Le pese a quien le pese.
Claro.
Porque son aplicados, son formales, se lo toman más en serio que, por ejemplo, un andaluz, ¿no?
Claro.
Claro, como el andaluz ya es andaluz, pues ya lo tengo de serie, ¿no?
Ya tiene el sello de garantía.
No, hijo, claro. No. Esto hay que estudiar y esto hay que trabajarlo, ¿no?
Sí.
O sea, que hay gente que eso también se valora, ¿no? Dentro del mundo del arte, oye. Entonces, has tenido esa oportunidad, pero también es un curro que hay detrás.
No, es un curro. O sea, bueno, tú lo sabes porque somos familia, que mi compromiso con la guitarra del flamenco ha sido 100% desde el día 1. Y yo, por ejemplo, ahora sí me siento parte del gremio flamenco, pero si tú me preguntaras hace 6, 7 o años, quizás te diría, estoy intentando ser parte, o que me valoren o que me respeten. Pero ha llegado un momento en que digo, sí, es verdad, soy parte. Y soy como soy, hasta que a quien le guste bien y si
pero
no...
Soy como soy.
Ni voy a ser Diego del Morado, ni voy a ser... Soy yo.
No, pero tú eres Pitu.
Pero creo que desde lo que tú dices, las entrevistas... O sea, un poco Buscador ha tenido esas dos facetas de la parte más didáctica, que naturalmente llega a guitarristas a veces de un nivel más de iniciación o de un nivel intermedio. Pero las entrevistas, yo sé que los compañeros siguen eso, al igual como nos pueden escuchar ahora. Y yo creo que cuando se ve honestidad y respeto por el flamenco, ahí el artista yo creo que dice... Chapo, tío, este tío lo está haciendo con cariño y con seriedad. Entonces, ahí como que se abre una puerta de honestamente. Y ha sido bonito. Yo lo he visto tanto de los compañeros como de algún chaval que te para en la calle y te dice, oye, Pitu, gracias a ti he empezado a tocar la guitarra otra vez. Y dice, qué alegría.
La verdad que sí, que no, que Buscador ha tenido mucho éxito por eso, porque es verdad, ¿no? Como tú dices, que mucha gente tiene una guitarra lo harto del armario, ¿no? Y no la ha cogido a lo mejor hasta que no ha visto Buscadores, ¿no?
Claro.
Porque sí, antes yo creo que eso también va con la época, ¿no? Antes había muchas escuelas de guitarra, mucha gente que daba clases de guitarra a lo mejor en los colegios, pero hoy no se ve tanto, en realidad. No. Hoy eso como que ha mermado un poquito, ¿no? Lo que sigue habiendo son academias de baile, eso sí, eso va a ser, eso va a perdurar toda la vida, ¿no? Esa cantidad de academias de baile que hay.
Es que juegan menos al Fortnite las mujeres.
Yo creo que será eso. Juegan menos a la Play. Pero es verdad, de guitarra, como no sea lo mejor que sea en puntos específicos, como Jerez, que esté un José Ignacio Franco, ¿no? El Carbonero. Pero, yo qué sé, yo no conozco yo digo, pero para gente que a lo mejor no se van a dedicar la vida a tocar la guitarra. Pero yo recuerdo que en mi colegio, cuando yo era chico, había uno que daba clase de guitarra.
Claro.
Y en el colegio de al lado también, ¿sabes?
Sí.
Que había como muchos profesores de guitarra. Pero ahora no hay tanto, ¿no?
No lo sé si no hay tanto o no. Para mí es difícil comparar también porque... un poco también por el cambio de país. Pero yo sí te diría que el tema virtual, el móvil, la Play... o Netflix o lo que sea, cualquier plataforma de estas, han quitado un poco ese tipo de actividades. Es decir, cuánta energía al final, porque para tocar la guitarra medio bien, pues son un año. Y después tú dices, yo estoy más a gusto jugando a la Play con mis colegas.
Que me lo digan a mí, que yo he intentado tocar la guitarra desde que tenía 12 años y sé las mismas posturas.
Ya. Entonces, no sé, ahí hay un yo creo que algo general como con los oficios un poco más artesanales que se está perdiendo, como por la misma razón que de pronto no hay fontanero o una tejedora. Son cosas que se van perdiendo un poquito. Pero por eso es interesante tomar las plataformas de comunicación como son YouTube o como, bueno, para de alguna forma divulgar y perpetuar un poco dentro de lo que se pueda una cultura tan bonita. Yo creo que al final, por más IA que haya, el sonido de una guitarra en una casa, pues eso no tiene reemplazo.
No. Entonces, claro, Buscador ha llevado eso, ¿no? La academia, digamos, de guitarra, o donde tú ibas a dar clase de guitarra, pero desde tu casa, ¿no?
Eso es.
Con la comodidad de estar en tu casa.
Sí.
No tienes que irte, ¿eh? Y como, es verdad, la gente cada vez se ha vuelto más floja, llamémoslo así.
Sí.
De no ir a los sitios. Sí. Pero bueno, como lo tienes en tu casa y tú te puedes conectar.
Pues ya está,
¿no?
Claro. Y por eso, por ejemplo, ahora abrimos el proyecto en julio, vamos a hacer un año de la Peña Buscadores Flamencos para un poco sumarle al aprendizaje online el tema de tener una comunidad. Entonces, que de alguna forma ese mundo de las peñas, que son siempre han sido las entidades que mejor o peor han cuidado el flamenco, o por lo menos han llevado el flamenco a las distintas ciudades, pueblos, pero ha sido el espacio de los aficionados, ¿no? Hacerlo también a nivel online y un poco por replicar eso, decir, bueno, porque en la peña haya alguien de Jerez o de Sevilla, pero también alguien de Oklahoma, ¿no? Y que pueda vivir y tener esa sensación de que tiene unos colegas, de que están en la misma que él, y mandarte un WhatsApp o un Telegram y decir, uy, ¿qué disco puedo escuchar? ¿Qué voy de viaje o no sé qué? O me he grabado un videito haciendo el picado y digo, uy, alguien me puede aconsejar cómo poner la mano, ¿no? Y está guay, es bonito.
¿Y hacéis encuentros online? ¿O?
Sí, hacemos encuentros online. Uno que se llama Café con Pitu, lo hacemos todos los meses. Hacemos masterclass con artistas. Y aparte tenemos lecciones semanales de guitarra. Porque nos dimos cuenta de que muchas veces la masterclass está guay, pero a veces hay alumnos que no tienen tiempo de pegarse 50 minutos escuchando algo. Entonces yo envío en formato curso, así tres cámaras, tablatura y todo, clases de 5 minutos. Entonces tú ves tu clasecita y sientes que en la semana pues has aprendido algo, ¿no? Ahora estamos con fandangos, por ejemplo. Entonces vamos viendo un poco la armonía para acompañar el cante, alguna entrada, frases típicas de la guitarra, falsetitas. Y pues quiera que no, es como... Y eso en comunidad al final creces un montón. Y bueno, ahí comiéndonos el coco para ver cómo hacerlo de la mejor manera. Y ahí está, estamos en el camino realmente.
Bueno, y hablarnos de los discos, que lo de los discos no has hablado.
Sí. Bueno, los discos, mira, yo siempre he tenido no pensaba cuando empecé a tocar la guitarra que iba a componer, pero al final componer es de las cosas que más satisfacción me da. Y siempre he intentado por lo menos dejar o intentar dejar el reflejo de partes de mi vida o momentos de mi vida, porque tú también que has grabado varios discos lo sabes, que ese José Anillo no va a volver a repetirse, es el de ese momento y ya está. Tú crees que cuando graben 10 o 15 años más va a ser igual, pero no, hay una esencia tuya, por supuesto, pero al final dejaste esa etapa de la vida. Y siempre un poco he intentado poner energía y ese esfuerzo por dejar plasmado ese camino, ese recorrido. Y el primero fue en 2008, el barrio de Santiago, que realmente se llamaba así porque dentro de Santiago de Chile, que tiene muchos barrios, yo nací en el barrio de Santiago, y lo quería hacer con el juego del barrio de Santiago de Jerez, también por un poco ese cariño que sentía por Parrilla, aunque él era de San Miguel, pero un poco ese como homenaje a Jerez también. Después Abra, en 2013, que directamente ahí me sentí más con la necesidad y un poco la libertad también de mostrar más la parte latinoamericana. O sea, de tomar mucho como referencia a Atahualpa, incluso en afinaciones de la guitarra, cosas de la guitarra campesina, por ejemplo, de Chile. O sea, hay una guajira con la guitarra en do, afinada en do, que eso en... Las cantoras en Chile le llaman la pajarera. Es una afinación especial y cantan en una región en particular. Y así varios temas, ¿no? Y ya luego Universo, que fue en 2020, yo diría que fue un poquito más de madurez ya en ese disco. A través de tu hermana también me animé a cantar un poquito porque a mí me gusta escribir décimas y a veces incluso algunos cantes también. Y eran cosas tan personales que tampoco sentía que los cantara otro. Entonces me animé un poco a mezclar mi universo, por lo menos, que era como la guitarra, la palabra, y plasmar ahí también como un, recorrido. Siempre intentando que igual haya como una coherencia, que sea un camino, y decir, bueno, este soy yo en este momento de mi vida. Y con ganas de grabar otro. El desafío es el tiempo, ¿no? Encontrar el tiempo, encontrar los huecos, ya siendo padre también. Y pero bueno, yo espero grabar mucho más. Ahora estoy metido un poco en la creación del disco de Encarna, escribiendo cantes, sacando música, y sobre todo que más allá de la ambición, por lo menos sentir de que es verdad, al menos para mí, en ese momento lo que estamos contando.
Uh-huh. Bueno, pues ya nos ha contado que Encarna está grabando, va a grabar un próximo disco.
Sí.
Bueno, Pitu, este podcast se llama Tutilititran.
Sí.
¿Vale? Y todo, ya te he comentado antes, ¿no? De qué se trataba.
Sí.
Que ya lo hablamos una vez en uno de tus vídeos, que sí. Es de lo del Tirititran,
sí,
de la
sí,
anécdota.
Sí, de Peleta.
¿Cuál sería tu Tirititran?
Mira, mi Tirititran sería, me acuerdo que en el coche estaba con mi madre, yo no tocaba la guitarra, pero me di cuenta, ya en ese momento creo que mi amigo del colegio me había dicho que tocara la guitarra, y me percaté de que había un disco de guitarra de John Williams, no el que hace música de cine, John Williams, hay un guitarrista que se llama John Williams, muy conocido, que vive todavía, y tenía música de Albéniz, y el primer track era Asturias, ¿no? Pum pum pim pum pim pum 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 pim pum pim, súper conocido. Y me acuerdo que escuché y dije, yo tengo que tocar eso. Y vamos, al punto de que a la semana siguiente con mi amigo, el pelado, le decíamos Nicolás, se llama, nos fuimos a una casa que se llamaba Casa Albéniz, que quedaba cerca de mi casa, nos compramos la partitura y aprendimos a leer música. Pero aprendimos escuchando la grabación, diciendo, si esto pone eso, tiene que significar esto. Y nos la sacamos, ¿sí?
Fíjate,
sí.
La partitura, claro, únicamente. Sí. Eso nos la sacamos, digo. A ver, si al final
nos la sacamos de la partitura. Sí.
Bueno, pues este es el Tirititran de Pituquete. Muchas gracias, cuñado, por haber
gracias
estado aquí compartiendo un poquito conmigo y para los oyentes de tu Tirititran. Y espero que te lo hayas pasado bien.
Un placer, cuñado, siempre. Gracias a ti, a Expo Flamenco, también por divulgar con seriedad y con amor al flamenco. Todo lo que siempre estáis compartiendo.
Pues muchísimas gracias, y a todos vosotros recordaros que podéis suscribiros gratuitamente a la plataforma desde expoflamenco.com, y nos escuchamos aquí la próxima semana en Tutilititran. Tracatrá.
Este programa que bueno que está. Tutilititran, 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 tutilititran.